Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+. Hoy vamos a preguntarnos junto con ustedes a dónde se fueron las marchas. Pareciese que hay un deceso, al menos en Lima, de las movilizaciones y las protestas. Sin embargo, como comentábamos antes de empezar el programa con Mirko, también se ha anunciado una movilización, una marcha importante en varias regiones del norte del Perú para los días 18 y 19 de febrero, ¿no? Por ejemplo, San Martín, Piura, Trujillo y Lambayeque estarían organizándose a través de sindicatos, grupos sociales, que lo que harían es, de alguna manera, expresar su adhesión a las marchas que se han dado en Lima, pidiendo pues la renuncia de la señora Dina Boluarte. Entonces la pregunta es, ¿hay un receso? ¿Se están reacomodando las marchas, al menos las que estaban en Lima? ¿A dónde se fueron? No sé qué opinan ustedes. Buenos días, Mirko y Augusto.
Hola, Maite. Augusto, ¿qué tal?
Buen día.
Ya. Creo que es obvio que se han reducido las manifestaciones de protesta en el país. Y al mismo tiempo, como tú has hecho notar, hay otras que aparecen por aquí y por allá. Mi sensación es que debe haber dos sentimientos, dos principios, dos, no sé cómo llamarlo, que están actuando y que van a actuar en eso. El primero sería algo así como el efecto Yala, ¿no? El efecto Yala es, ya protestamos en esta zona, ¿no? Ya tratamos de tomar el aeropuerto, ya hicimos nuestra marcha, y entonces ahora esperamos un ratito hasta próximo aviso. Y el segundo, que es el efecto contrario, que sería el efecto Nola, en que uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible? En esta zona no hemos protestado, miren lo que se ha logrado en otros sitios con la protesta, aquí no ha habido nada, vamos a protestar. Esto define dos tipos de mapas, ¿no? El mapa Yala, pues, es un mapa simultáneo, ¿no? Muy extendido, que está en muchos lugares. Las regiones del sur y Lima sobre todo, y en cambio, y que es un mapa, bueno, simultáneo, como dije, y en cambio el mapa Nola me parece que es más bien un mapa sucesivo, en que comienzan unas, siguen otras, y así se va cubriendo el territorio que se cubra, quizá todo, quizá una parte. ¿En cuál de esos mapas estamos? ¿Cuál de esos dos movimientos está teniendo primacía? Mi sensación es que eso no tiene que ver tanto con las marchas y las protestas mismas. Tiene que ver mucho con la capacidad de resistencia del gobierno. Y lo que hemos visto es que 2 meses de marchas, actos vandálicos, en fin, la mezcla de todo lo bueno, lo malo y lo feo en este caso, no han logrado sus objetivos, no han derribado al gobierno, no han forzado la renuncia de nadie, y que por lo tanto la gente lo está pensando 2 veces. En el curso de las marchas es muy probable que los recursos con que se movilizó la gente se han agotado, o que están llegando con cuentagotas realmente, ¿no? Y lo otro es que los directamente afectados por estos movimientos, que no son el gobierno ni el poder central que está ahí tan campante, sino los trabajadores, los comerciantes, los informales de las zonas donde esto se produce, ahora sí ya han comenzado a organizarse, a movilizarse, y entonces ahora hay marchas y contramarchas movilizándose sobre el territorio. Termino diciendo, todo esto no da para una expresión concentrada de disgustos. Ante la pregunta, ¿dónde se fueron las marchas? Habría que contestar, las marchas siguen ahí, las marchas no se fueron. Lo que pasa es que están con una especie de artritis política y moverse les está costando cada vez más. Vale, normal. Eso es mi visión desde la cosa.
¿Y tu hipótesis, Augusto, cuál es?
Yo quisiera, cuando hace dos meses en este programa hemos comentado, y creo que no sé, nuestras proyecciones, o las mías, no quiero echarles hacerlos responsables de eso, pero creo que también coincidían con eso, que las marchas iban a tener y la protesta como un pico y que luego iba a ir bajando. Y tuvo su pico en diciembre, luego tuvo una recuperación, otra vez otro pico en enero, pero veíamos que esto se iba a ir diluyendo y que en dos meses después esto iba a ir bajando e iba a ir siguiendo teniendo como conatos fuertes y que el paisaje natural iba a ser el de un año conflictuado, con muchas marchas, etcétera, pero han ido ya bajando. Entonces, ¿dónde se han ido las marchas? Uno, se han ido cansando. Y si uno mira el índice de conflictividad y de protestas durante el gobierno de Pedro Castillo, el gobierno de Pedro Castillo, a veces uno compara y dice que compara, ahora hay marchas, donde Castillo también había marchas y protestas por aquí y bloqueos en las Bambas y en el sur andino. O sea, el Perú ya tiene un año y medio, por lo menos, de un país que está con muchos bloqueos, protestas, conflictos, acciones de paralización, y que es el paisaje natural desde hace ya un año y medio. Subieron fuerte en diciembre, en enero, pero ahí están. Y las marchas como que se lanzan, etcétera. Les recuerdo que el jueves pasado empezó un paro general indefinido de la CGTP. Indefinido, parece que acabó el día, la indefinición fue hasta el jueves por la noche, porque no hubo mucho ruido y no hubo mucha gente. Y lo que pasa es que en el Perú hoy en día es un país complicado, donde para el 80% de los trabajadores informales, cuando les preguntas, paro, y dice, ¿y cómo vivo? Indefinido, que me voy a suicidar. Y luego creo que si les preguntas, la CGTP, ¿y qué es eso? Es un país que necesita como cómo va viviendo, sobreviviendo. Marchas van a haber, protestas por aquí, por allá, pero creo que van a ir cayendo. Ahora, esa es una visión. Hay quienes creen que la contramarcha viene con mucha fuerza y la resaca y la ola va a venir, va a regresar con mucha fortaleza, y que el video del IDL va a provocar que pum, sale toda la gente a marchar. Creo que es un país que se va como, que es una protesta como que se va cansando, y creo que el mayor riesgo de ese cansancio es que el Congreso y el gobierno de la señora Boluarte crean que ya pasaron la ola, que no pasó nada, entonces dicen, muchachos, nos vamos hasta el 2026, pero que están locos, que si eso creen, la ola ahí sí va a venir con mucha fuerza y se lo va a llevar a todos.
Pero tal vez lo que está pasando, Augusto y Mirko, es que se está imponiendo el principio de realidad, ¿no? O sea, sumado a lo que comentas tú, que la gente necesita vivir, este es un país básicamente de gente que se busca la vida sola, de emprendedores. Que se gana la vida de día a día. Entonces, claro, mientras había financiamiento, o eventualmente mientras había una logística, bueno, podíamos ver esas marchas importantes. Eso también permite saber finalmente de dónde venía el financiamiento. O sea, en verdad había mucha caja para esto, o eran marchas más bien espontáneas, o finalmente quienes financiaban estas marchas en el escenario ese ya se dieron cuenta que la experiencia por ahí no iba, o en todo caso la estrategia por ahí no iba. Pero yo creo que lo que se está imponiendo es el principio de realidad. O sea, la gente tiene que vivir, de alguna manera, claro, no estarán de acuerdo con lo que hoy día pasa políticamente, pero hay que vivir. Y adicionalmente ya estamos entrando a lo que viene a ser el año formal, las clases, ¿no? Dentro de poco ya los chicos, los estudiantes van a ir a los colegios, y eso también le da otra lógica a la vida. O sea, digamos como que las vacaciones ya se están acabando, y eso también implica una serie de actividades vinculadas a la normalidad. Entonces yo diría que en todo caso, respecto a lo que tú preguntabas, Augusto, o en todo caso la inquietud es, si al no existir marchas o bueno, de alguna manera este tipo de actividades sociales, o en todo caso estas movilizaciones, el gobierno de la señora Boluarte debería entender como que, ok, se acabó todo, estamos entrando otra vez a la fase de mantenimiento, o va a haber algún tipo distinto de manifestación, ¿no? Yo lo que creo es que las marchas no van a ser tan apoteósicas, pero que eventualmente van a aparecer de manera desperdigada a nivel nacional y van a obviamente focalizarse en algunas cosas específicas, ¿no? O sea, seguirán siendo pues las carreteras lugares de interés para de alguna manera marcar presencia, pero ya no, como lo hemos visto, esto, interrumpiendo vías y pasos, ¿no? Sobre todo tráfico y comercio, porque hay que vivir. Y eso evidentemente también afecta a los propios marchantes.
Bueno, yo quisiera darle un ángulo levemente distinto, no grados. Y es que la misma pregunta de dónde se fueron las marchas, se las podrían hacer las marchas mismas, en el sentido de decir, bueno, ¿y a dónde vamos? ¿No? Es fundamental para los movimientos políticos, largos, cortos o lo que sea, tener un liderazgo. Porque un liderazgo imprime una dirección, concentra los esfuerzos, permite ubicarse en la escena política nacional. Estas marchas se han dado prácticamente sin liderazgo, sin un liderazgo nacional que permitiera que el que marcha en Piura se pueda vincular con los argumentos del que marcha en Puno, ¿no? Y las marchas partieron con un propósito concreto, ¿no? Sacar a Dina Boluarte, sacar al Congreso, producir algo en dirección de una constituyente. Bueno, eso ha fracasado. Uno no va a poder estar marchando en el segundo semestre de este año diciendo fuera Dina asesina, porque ya sonaría grotesco. Entonces ahí es donde la falta de liderazgo se siente, porque el liderazgo permite decir, señores, ese objetivo ha sido muy duro, no ha funcionado, vamos hacia otro objetivo. Dicho de otra manera, las próximas marchas tendrían que producirse buscando otras cosas nuevas, ¿no?
Claro.
No se producen algunos objetivos nuevos, va a ser muy difícil que se produzcan marchas nuevas. Yo creo que va por ahí. Yo puedo entender una nueva oleada de marchas por el empleo, por la inflación, ¿no? Por el desempleo mismo y una serie de factores de ese tipo, mucho más centradas en la economía, por ejemplo, ¿no? Que por último, no nos olvidemos, ese y no otro es el juego de la CNP y su propósito, pero en fin, hacemos eso. Sin eso, es muy probable que no veamos nuevas marchas. Y concluyo eso diciendo, y además, seguimos sin ver a los líderes de ese movimiento.
Claro.
Y me atrevo a decir a los líderes de ese movimiento pasado. Si los líderes de lo que hemos visto son también líderes de lo que vamos a ver, o simplemente funcionaban en esa situación del pasado. Estas son cosas que se tienen que dilucidar, ¿no? Y que no están siendo muy pensadas. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es el propósito de este paro del norte, por ejemplo, que se convoca? Los mismos argumentos de hace 3 meses, así no funcionan los
paros. Claro, y en esa línea, para que, no sé, una encuesta que me gustaría ver, porque ahí se han hecho encuestas de si usted respalda las protestas y las marchas, y sale un porcentaje alto, pero una encuesta que diga, ¿usted ha ido a una marcha? ¿Por qué volvería a salir? ¿Por qué no? Pero tener eso, y al final no es mucha la gente que finalmente sale. Una cosa es el respaldo emocional y otra cosa es el respaldo de ir a caminar, etcétera, pero al final acaba siendo poca gente. Y lo otro, con lo que dice Mirko, es bien correcto, creo, a esta marcha y a esta protesta le falta y le faltaba y le sigue faltando es rostros, líderes, gente que movilizan, que transmiten una idea. Y la verdad que antes se veía en las marchas de nuestros tiempos, no voy a incluir a Maite en eso, pero en las marchas de nuestros tiempos a los líderes, a Ricardo Lezza, Javier Díez Canseco, Dahmer, Jorge del Prado, les metían palo y los metían presos porque marchaban. Los de ahora no marchan, brillan por su ausencia en las calles y brillan por su presencia en las redes. Entonces las Vero chicas son magníficas tuiteando. Los Vladdy Boys son estupendos en el Congreso arengando protestas y marchas que nunca van, que no están presentes. A esto le faltaba rostros, caras, y es una protesta desangelada. Y claro, uno tendría que ir a ver ya cuando Maite hablaba del financiamiento. Creo que al final son marchas más bien pobres, pobretonas. O sea, no se ve que tengan una estructura para avanzar así, salvo que uno vaya a los orígenes de los primeros días y vea, a ver, acá hay Movadef que puede aportar billete, acá hay el señor Petro que puede colaborar con algún billete que manda ahí de afuera, Evo podría, pero no se ve eso. Entonces, la marcha como que se va quedando en el camino, aunque tendría que surgir algún nuevo evento. Y creo que el gran nuevo evento es ya la constatación de que el día 17 de febrero, ahorita nomás, el Congreso dice, I'm sorry, ya no hemos ampliado, no hay elecciones, y ya vamos viendo el 2024 cómo vamos viendo. Eso que sí creo que puede irritar a la gente, y aunque yo no he marchado hasta ahora, si eso pasa, sí me animaría a buscar mis zapatillas,
Pero no vas a estar solo, porque en ese caso yo me imagino que la presidenta Boluarte retiraría a los guardias de la avenida Bancay, ¿no?
Es lo que debería hacer.
A ver qué pasa, sí.
ir delante de esa marcha y decir, señores del Congreso, ¿cómo es? Entonces ella se dice ella maneja a la policía, señores de la policía, así como Moisés, que se abra el mar, y pasa ella con la gente hasta la Plaza Bolívar y les dice lo que les puede decir. Y las cosas que se ven son increíbles. Ayer vi a la señora Mari Carmen Alba diciendo unas cosas increíbles con esto de los viajes de los congresistas. Dijo, sin sonrojarse, que los congresistas reciben 4 pasajes al mes para usarlos a lo que quieran. Así que no frieguen con que le quieren sacar que rindan cuentas y nada. Y sospecho que cada de esos 4 pasajes viene con sus viáticos y con sus corvinas fritas. Entonces, la verdad que están haciendo todos los méritos para ir a que la gente le diga al Congreso, se acabó.
Ahora, lo que también es cierto, como ustedes han dicho, es que otra vez yo vuelvo a reiterar, hay un tema económico, ¿no? Hay mucha gente en las redes sociales, por ejemplo, que nos está siguiendo, y más bien dicen que van a marchar para que se normalice el tema económico, ¿no? O sea, que la gente quiere trabajar. Porque, claro, hay gente que dice, o sea, esto de la paralización en el norte no creo que se va a dar, más bien van a marchar para que todo vuelva a estar como antes, y hay gente que necesita dinero, ¿no? Entonces, en conclusión, las marchas se van a reacomodar, van a buscar otro centro de gravedad, creen ustedes, y van a tener otra temática. Entonces ya no será el adelanto de elecciones, sino que cerremos el Congreso.
Yo diría que se van a espaciar, se van a suavizar, ¿no? Se va, las que veamos en el futuro inmediato se van a aggiornar, es decir, se van a poner al día con temas ya urgentes de ahora, sin descartar los antiguos, pero incorporándole temas nuevos. Y entonces tendremos eso, ¿no es cierto? Digamos, las marchas se van a quitar el pasamontañas y van a producir la marcha peruana estándar 2023, que será bienvenida, por supuesto.
Y los nuevos temas que dice Mirko son los viejos temas. La protesta contra la minera, el ir a hacerle hueco al oleoducto, o sea, business as usual. Lo que ha sido el año y medio de Pedro Castillo es lo que va a volver por aquí, por allá, y eso con otros temas. Entonces, de Dina asesina, Dina, ¿qué pasa con la mina? Y cosas como esas.
Sí. Y eventualmente con organizaciones rostros, ¿no? Porque lo romántico de estas marchas que no tenían personajes que las lideraban era pensar pues, que había autoorganización y las redes sociales y la inteligencia, esto, pero en el fondo terminó siendo básicamente desorden y una serie de agendas que competían, ¿no? Entonces, tal vez en estas marchas de los meses siguientes veremos a líderes, o también creen ustedes que van a ser más bien así, medias reactivas.
Tiene que ser lideresas muy bonitas como la de Chile, por ejemplo, ¿no? Que siempre animan sus marchas multitudinarias.
Claro, hay que darle color. Pero lo que no quisiera es que, no sé si ustedes coinciden, pero lo que no quisiera es que graben este programa y la gente se quede con la idea de que las marchas ya fueron para siempre. No, o sea, que es que con lo que van ahora no tienen gasolina, sino que tiene que surgir algún otro evento que les dé un segundo debut, como decían antes de las cremas de belleza.
Muy bien, bueno, entonces, si no hay otro comentario adicional, lo dejamos hasta aquí. Vamos a ver qué pasa con las marchas del norte. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.